Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià i Laura Rosel.
Gracias a los medios de comunicación por acudir y cubrir esta comparecencia de prensa.
Doncs just en el moment en què apareix,
com saben,
que havia de ser el candidat a la reelecció, president de moment del govern espanyol en funcions, i que està fent les seves explicacions sobre aquesta possibilitat d'investidura que sembla que ha quedat en un no-res.
Tanto la Casa Real como también la presidenta del Congreso de los Diputados. Y el resultado es claro, no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. En este sentido, quisiera compartir con el país, como presidente del Gobierno en funciones y también como líder del partido más votado el pasado 28 de abril, mi visión de lo acontecido y las lecciones a extraer del bloqueo institucional que ha sufrido el país durante estos últimos meses. En primer lugar, hay que recordar algo evidente, y es que los españoles ya hablaron. Y hablaron claro. Hablaron claro el pasado mes de abril y hablaron aún más claro el pasado mes de mayo. Frente a la disyuntiva que se planteó en esas elecciones del mes de abril entre el Partido Socialista y el bloque conservador formado por las tres fuerzas políticas y que consistió en elegir entre avanzar o retroceder a tiempos de injusticia social, de corrupción y de crispación, los españoles eligieron avanzar. Eligieron avanzar sin aventuras. Eligieron avanzar con seguridad, con moderación. Votaron un gobierno progresista, cuya estabilidad dependiera de fuerzas no independentistas. Y como he reiterado desde el pasado mes de abril, para que la gobernabilidad de nuestro país no estuviera condicionada por los votos de fuerzas independentistas, necesitábamos no del apoyo, pero sí de la abstención técnica de las fuerzas conservadoras, en particular del Partido Popular y de Ciudadanos. Insisto, no un apoyo, tan solo una abstención que permitiera facilitar el único gobierno posible desde la aritmética parlamentaria que arrojaron las urnas el pasado 28 de abril, un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista, que fue quien ganó las elecciones. Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos y han optado por desentenderse de la estabilidad de nuestro país. Desgraciadamente, el partido que se dice de centro liberal nada tiene que ver con el centro ni con los liberales de Europa y prefiere poner un cordón sanitario a la socialdemocracia y abrazar, como hemos visto en distintos gobiernos autonómicos, a la ultraderecha española. Por otra parte, como saben ustedes, para conformar el apoyo a un gobierno progresista necesitábamos también del acuerdo de Unidas Podemos. Y esto tampoco ha sido posible. Y en esto también es singular España, porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido cuatro veces, insisto, cuatro veces, dos en 2016 y dos en 2019, un gobierno progresista bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista. Por lo tanto, en esta ocasión ha sido imposible cumplir con el mandato electoral de los españoles el pasado 28 de abril. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Un gobierno moderado, sin frentismos, desde el acuerdo, que gobierne desde valores progresistas, pero que lo haga para la mayoría social de nuestro país, con vocación de transformación y también de acuerdo en las grandes reformas que necesita España. El único límite ha sido no aceptar un gobierno minado de entrada por la división y por la desconfianza y un gobierno cuya estabilidad no descansara exclusivamente en las fuerzas independentistas. Y lo dije en la sesión de investidura fallada el pasado mes de julio. Si me viera obligado a elegir entre la presidencia de un gobierno dividido en dos y condenado en consecuencia al fracaso y mi deber de defender el interés general de mi país, elegiría siempre el interés general de mi país, elegiría siempre proteger a España. Y es lo que he tenido que hacer finalmente. España no necesita un gobierno para una investidura, necesita un gobierno para una legislatura. Los españoles necesitan un gobierno estable, coherente, no un gobierno compartimentado, paralizado por sus propias contradicciones y con fecha de caducidad. Ni mucho menos un gobierno a prueba o sometido a hipotecas. Los españoles lo que necesitan es un gobierno capaz, capaz de encarar los retos importantes, trascendentales que tenemos como país. En primer lugar, los retos que corresponden a nuestra época. La corrección de las injusticias sociales, la creación de empleo, el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones, la plena igualdad de la mujer, la conquista en el liderazgo de la revolución digital, la respuesta a la emergencia climática y el fortalecimiento de nuestro proyecto común como país y también de Europa. Y en segundo lugar, junto a esos desafíos que corresponden a nuestra época, otras amenazas coyunturales mucho más inmediatas. El enfriamiento económico internacional, el peligro de las sacudidas de un Brexit duro y aquí en casa las consecuencias políticas de la sentencia del procés sobre la crisis catalana. En solo un año, creo que este gobierno ha demostrado que los problemas de España se pueden atajar y se pueden superar desde una óptica progresista. Aún continúan existiendo, pero hemos comenzado a reducir las tensiones territoriales. Aún queda mucho por hacer. Ya dije que sería una tarea que exigiría tiempo y dedicación, serenidad y mesura, diálogo y también firmeza. Pero sobre todo y ante todo, tener las ideas claras de hacia dónde ir. Y el Gobierno en funciones ha tenido siempre claro que nuestro horizonte debía ser la reconstrucción de la convivencia y salvaguardar la integridad territorial, la soberanía nacional, el ordenamiento constitucional y nuestro Estado autonómico. Hemos reconducido también la inmigración ilegal. Hemos demostrado que se puede combatir con eficacia a las mafias migratorias y hacerlo, además, desde el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Hemos recuperado el protagonismo internacional. Hemos constatado que se pueden defender los intereses de España sin aislarse. Es más, que los intereses de España se defienden mejor con la máxima presencia en espacios de poder e instituciones internacionales y europeas. Hemos demostrado también que se puede crecer y repartir, que se puede crecer con justicia social, que es posible crear empleo, hacer crecer a la economía y, al mismo tiempo, ocuparse de los trabajadores con condiciones salariales más precarias y de las familias más desfavorecidas. Y si la economía se enfría, demostraremos que los tiempos duros se pueden encarar sin dejar a nadie atrás, ocupándonos antes de los más débiles y distribuyendo las cargas con justicia. Hemos demostrado, en fin, que se puede gobernar con limpieza, con ejemplaridad, que se pueden evitar los comportamientos intolerables y sancionar toda aquella conducta reprochable. En fin, como he dicho al principio, los españoles dejaron muy claro, hablaron muy claro el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo. Lo hicieron en cuatro ocasiones. Pero desgraciadamente dos fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del gobierno que las urnas reclamaron. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan. Los españoles han dicho claro en cuatro ocasiones, el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo, que España quiere caminar por la senda progresista y que quiere avanzar con justicia social. Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Nos dijeron el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo que quieren un gobierno coherente, sólido. Les pediremos que lo digan aún más claro para ser escuchados y que no haya más bloqueos. Para que España, en definitiva, entre de una vez por todas en una senda de estabilidad, de serenidad, que son imprescindibles para avanzar y para abordar los grandes retos y transformaciones que tiene por delante nuestro país. Y sin más, quedo a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas.
Marta, Laura, Manel, què? Clar, per on comencem, no? Sánchez culpant tothom, culpant Casado, culpant Rivera, culpant Iglesias d'aquest bloqueig, instant fins i tot els espanyols a votar una mica més clar, no? Que quedi més clara aquesta majoria, perquè ens ho poseu més fàcil. Pablo Iglesias dient que és un error històric, Casado dient que això no li hauria de sortir gratis a Sánchez. En fi, per on ho agafem, això? Si és que hi ha algun lloc per on agafar-ho.
Sí, es diu que és complicat perquè la veritat és que fa gràcia després d'escoltar tantes crítiques que es van fer al tripartit. Va haver dues legislatures de tripartit a Catalunya, crítiques que es fan a l'actual govern de Junts per Catalunya amb Esquerra, doncs, perdona, a Catalunya són possibles els governs de coalició. Serà més complicat o menys complicat? Hi haurà un Dragon Khan o no hi haurà el Dragon Khan? Però hi ha governs de coalició. Hi ha una cultura democràtica que l'estat espanyol està demostrant una incapacitat brutal. I és molt inquietant veure que són incapaços d'arribar a un acord i que surti el senyor Pedro Sánchez. Es deu pensar que la gent és tonta, perquè és que si no, no té una altra explicació. Que surti a fer aquest míting que ha fet ara, dient que ho ha intentat tot, que li han fet impossible, però per favor, és increïble. I encara s'emprenya, com explica el Calatrava, perquè li pregunten...
Quina part del fracàs assumeix com a responsabilitat
és que no
has,
pròpia? No n'ha assumit cap, és que li han demanat faci autocrítica, i la seva resposta ha sigut hem fet tot el possible. Dic, ostres, doncs realment jo crec que aquest primer punt a mi em sembla realment molt inquietant. I, home, Albert Rivera, a mi em dona la sensació una mica un moviment a la desesperada, perquè si hi ha algú que es veu perjudicat per unes eleccions, és Albert Rivera. L'última enquesta del CIS sortia on hi havia el partit que tenia fugues per totes bandes, era Ciutadans, que tenia, penso que era un 13% de votants que estaven dubtant entre PSOE i Ciutadans, i un altre 13% gairebé que estàvem dubtant entre Ciutadans i PP. Per tant, se li escapen per totes bandes. Qui realment pot tenir un revés important perquè ho ha fet, francament, molt malament des de les eleccions, és Albert Rivera. I, per tant, és un dels que hi ha hagut de sortir a fer un gir, no sé si un gir estratègic, no sé fins a, realment si pretenia fer alguna cosa amb aquesta proposta que ha fet, que era una proposta, diguem, una mica estranya. Però és normal que hagi volgut sortir a fer un canvi per millorar la seva situació davant les pròximes eleccions.
És el que apuntaves abans, Manel, gest, aquesta maniobra estranya, si més no, podríem convenir que és estranya, d'Albert Rivera d'ahir, sembla més apuntar a un rentat de cara, no? Hi ha a un moviment electoral que no estratègic per desbloquejar la investidura.
Sí, a pal·liar més que res, no? O sigui, a pal·liar els possibles mals resultats que les enquestes han començat a dir des de fa uns mesos, no? Però sí que és veritat que quan vam arribar al juliol vam pensar que al setembre hi havia alguna oportunitat i no hem pensat això que dèiem abans del precedent que va marcar Mariano Rajoy, i és que si tu tens l'oportunitat de convocar eleccions, doncs és com una mena de segona volta. Amb una cosa que crec que sí és positiva per Pedro Sánchez, per les expectatives de Pedro Sánchez, i és que realment aquesta oposició total de Ciudadanos s'ha trencat.